estar informado. Aquí Petete por Mitre.
Estamos en contacto con el ministro de Justicia, Daniel López. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días, Jorge. Un gusto de saludarlo.
Bueno, ayer hubo un operativo impresionante en Bower, 1000 efectivos de distintas fuerzas. ¿Cómo se gestó esto, ministro? ¿Fue a pedido de una fiscalía? ¿Fue una decisión del propio gobierno?
Mire, Jorge, en realidad fue una decisión del propio gobierno a instancias de la jefa del servicio penitenciario, de la inspectora general Carolina Funes, con la que veníamos trabajando en la posibilidad de poder articular una medida de estas características. Siempre se llevan adelante acciones preventivas, de registro, de requisa, dentro de los establecimientos, pero se hacen con los grupos tácticos que están compuestos por una cantidad de personas que obviamente no permitirían llevar adelante un operativo de esta magnitud. Por eso se había trabajado en el último mes en la posibilidad de sumar otras fuerzas de seguridad, no solo del gobierno provincial, sino en este caso de Gendarmería Nacional, para poder llevar adelante un operativo simultáneo en todo el complejo penitenciario de Bower, de manera simultánea, en los 4 módulos de hombres, en el EP3 de mujeres, y de poder hacerlo también con equipamiento de alta tecnología, como son los escáneres de manos que fueron utilizados, que permiten también hacerlo de una manera mucho más profunda y más fuerte, digamos, dentro de espacios reducidos que de otra manera no se pueden llevar adelante.
Bueno, ayer contaron con el apoyo de fuerzas federales.
Exacto, Jorge, exacto. Ayer participó Gendarmería Nacional, es algo que habíamos comenzado a conversar con la ministra Patricia Bullrich hace más de un mes, que el ministro Juan Pablo Quintero, el ministro de Seguridad, también colaborando fuertemente, no solo con la articulación con el gobierno nacional, en este caso en la parte de seguridad, sino también con los grupos tácticos de la Policía de Córdoba, con la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que es una fuerza que no depende del Poder Ejecutivo, sino del Ministerio Público Fiscal, y con el Servicio Penitenciario, que también aportó casi 700 hombres y mujeres en este operativo que fue inédito, digamos, hasta ahora en la provincia.
Ministro, ¿cómo se manejan teniendo presente que fue descabezada una cúpula completa del Servicio Penitenciario y que el referente del Servicio Penitenciario durante 15 años, Juan María Bouvier, está preso y alojado en Bower? ¿En qué situación carcelaria se encuentra Bouvier? ¿Alojado con presos comunes, con ex policías detenidos, con personal penitenciario?
Mire, Jorge, todos los internos, digamos, al momento de ser sometidos al sistema penitenciario, pasan por lo que se denomina criterio de agrupabilidad, ¿no? Tienen que ser alojados en lugares donde existan internos con las mismas características de las personas, digamos, que van a ser sometidas al proceso. De esta manera, generalmente, quienes pertenecen a fuerzas de seguridad están en espacios comunes, como una manera de preservar su propia seguridad y la del resto de los internos. Y más allá de que puedan haber ocupado altos rangos, como en este caso jefe del servicio penitenciario u otros detenidos de otras fuerzas de seguridad o que han integrado la cúpula del servicio penitenciario, bueno, están sometidos, salvo indicación en contrario por parte de algún fiscal o de algún juez de instrucción, en estos tipos de espacios que son iguales al resto, pero que tienen las características estas dadas por los criterios de agrupabilidad a los que hago referencia.
Ministro, estaba viendo los secuestrados ayer, 68 celulares, chip, prácticamente 600 dosis de droga, y no puedo dejar de asociar esta situación con la detención del presidente estudiante de Río Cuarto, el empresario Alicio de Agati, que era proveedor del servicio penitenciario, proveedor de carne. Se les indica que en los camiones de Agati ingresaba, entre otras cosas, droga al penal de Bower. ¿Qué ha pasado con la cadena de proveedores? ¿Ese es el modo de ingresar la droga o sigue ingresando la droga a Bower a través de los familiares de los presos y de posibles penitenciarios infieles?
Bueno, Jorge, existe obviamente un sistema muy complejo de no solo de ingreso de celulares, de ingreso de drogas, de estupefacientes, de provisión y producción de elementos cortantes que permiten que algunos internos agredan a otros dentro de los complejos o de los establecimientos penitenciarios, y que tiene que ver con distintas cuestiones. Nosotros en estos días vamos a dar a conocer también un número importante, Jorge, de secuestros que se han dado a lo largo de prácticamente el año de intervención y de depuración que hemos comenzado a dar dentro de la Fuerza de Seguridad, con un secuestro impresionante de todos estos elementos a los que hacemos alusión, y que el ingreso está dado con distintas características, porque en algunos establecimientos se ha detectado, no es la primera vez, con el ingreso de algún tipo de esta mercadería prohibida o de elementos prohibidos a través de proveedores. También se ha dado con empleados infieles que han sido detectados por el mismo servicio. En el caso de este que usted hace alusión, Jorge, también fue detectado por el mismo servicio penitenciario hace prácticamente un año, fue el 26 de diciembre del año 2023. Existen también muchas requisas dentro de lo que es las visitas, ¿no? Y con casos tremendos de donde familiares con hijos que van a visitar a distintos internos, con hijos de 8 o 10 años, han llevado de 8 o 10 años, han llevado pegado en su cuerpo elementos prohibidos, como pueden ser los celulares, como pueden ser sobres con estupefacientes, y que por ser menores de edad, obviamente no pueden pasar por los distintos escáneres, con lo cual exige también que el servicio penitenciario lleve adelante medidas que no sean de requisa profunda, pero que permitan también detectar este tipo de elementos. Y también en los establecimientos penitenciarios existe lo que se denomina rojo, ¿no? Sobre todo en aquellos que han quedado dentro de los ejidos urbanos, como es Río Cuarto, Villa María, como es Cruz del Eje, que está muy cerca también de la ciudad, donde nos enfrentamos a distintas dificultades que tienen que ver no solo con el sistema de arrojos, sino también incluso con drones que se han utilizado en algún momento para bajar algún tipo de elemento en los complejos.
Siempre se habló acerca de que las cárceles muchas veces se manejan desde adentro y la manejan los propios presos. ¿Este mega allanamiento tiene que ver con la posibilidad de evitar algún malestar o intento de motín porque el clima se exaspera cuando se acerca la proximidad de la fiesta y hay gente que ve que le queda mucho de condena y que no va a salir? ¿Se están curando en salud, ministro?
Bueno, obviamente que está vinculado, Jorge, a lo que es la propia seguridad de los distintos establecimientos. Para nosotros es importante que se eliminen muchos de los elementos que están prohibidos, que se elimine también esto a lo que usted hace referencia y que ha quedado al descubierto con investigación que lleva adelante el fiscal Gavier, digamos, con respecto a algunas libertades que fuertes adentro de los establecimientos podrían tener los internos con respecto a esto que muchos denominan un sistema de autogestión, ¿no? De poder llevar adelante distintas medidas, y que creo que para esto es fundamental la incorporación también de tecnología, de medidas de control, de nuevas cámaras de seguridad, de nuevos sistemas de escáner y de nuevos protocolos de actuación que permitan eliminar la discrecionalidad con la que se contaba dentro del servicio para determinadas situaciones que bueno, nosotros estamos cambiando fuertemente para justamente eliminando la discrecionalidad, poder reducir cuestiones que puedan ser discrecionales o que puedan ser optativas para quienes están a cargo de los establecimientos, los distintos directores de cada área, que bueno, pueden favorecer un sistema en este sentido. Y me parece que ha sido importante, más allá del resultado. Creo que ha sido importante el hecho de tener un operativo que es inédito por la cantidad de efectivos, por hacerlo de manera intempestiva y fundamentalmente por haber podido conservar esta posibilidad de que sea sorpresa dentro de los establecimientos, ¿no?
Exacto. Ministro, lo cambio de tema. ¿Están sorprendidos con el rechazo de la UCR a la nominación de Jessica Valentini? Me parece que no era lo que esperaban ustedes. Estamos hablando, para cualquier oyente desprevenido, de la propuesta que han hecho ustedes de una abogada radical para ocupar una vacante en el Tribunal Superior.
Bueno, obviamente que digamos, no, nosotros lo que notamos es que no ha existido un tratamiento integral del pliego, ni siquiera en las comisiones, no se ha discutido, y creo que tiene que ver con una postura política, de una discusión interna de poder marcar la oposición, digamos, a cualquier propuesta que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Yo escucho que dicen, bueno, pero ¿cómo el gobernador puede proponer? Digamos, es el mecanismo constitucional que se usa hace más de 130, 140 años para proponer la designación de miembros en el Tribunal Superior de Justicia. Recordemos, Petete, que hasta el gobierno de José Manuel de la Sota, en el año 1999, incluso los jueces eran propuestos hasta ese momento por simple propuesta del Poder Ejecutivo. No existía el poder dentro del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, es decir, que hasta los jueces inferiores eran propuestos con un mecanismo muy, muy discrecional por parte del gobierno de turno, digamos. Nosotros hemos mejorado muchísimo esta forma de eliminar la propuesta discrecional, respetando el orden de mérito, renunciando a la facultad a los gobernadores, e incluso lo hizo el gobernador Juan Schiaretti también, y actualmente el gobernador Martín Sassoli, la facultad constitucional de nombrar jueces que no sean propuestos de esta manera, como son los jueces inferiores, y respetando estrictamente el orden de mérito confeccionado. Y en el caso de las propuestas del Tribunal Superior de Justicia, como en este caso la propuesta de la doctora Valentini, se han tenido en cuenta distintas cuestiones que vinculan su persona, digamos, al cargo al que se pretende.
Bueno, en este caso han dicho que Jessica Valentini no tiene ni la trayectoria jurídica ni profesional para ocupar semejante cargo.
Bueno, nosotros obviamente, Jorge, que no compartimos eso, creemos que la doctora Valentini tiene, como lo hemos dicho, la idoneidad suficiente para poder estar en el cargo que ha sido propuesta. Si uno analiza la historia de la provincia de Córdoba, ha tenido distintos miembros propuestos en algún momento de la historia, con más o con menos pergaminos, incluso algunos con mucho menos que la doctora Valentini, y que no han sido objetados de la forma que lo están siendo. Pero más allá de eso, yo vuelvo a resaltar la capacidad, la idoneidad de la doctora Valentini, una persona absolutamente intachable en toda su carrera, que ha sido abogada litigante, que ha ocupado espacios en lo que es la defensa de los derechos colectivos en la provincia de Córdoba, tanto en la Defensoría de Niño, Niña y Adolescente, como en la Defensoría del Pueblo, que ha tenido un marcado paso por cuestiones institucionales de nuestra provincia, como es haber sido una de las miembros fundadoras del Comipaz, de haber tenido un trabajo importante desarrollado en Cáritas, ha sido docente universitaria, con lo cual también acredita un recorrido académico que puede ser mayor o menor al de otras personas, pero que marca las claras también la voluntad que ha tenido en ese sentido. Y bueno, creemos que va, más allá de este rechazo que han expresado algunos legisladores, va a tener los avales suficientes por parte de las instituciones intermedias y la cantidad de votos suficientes también en la legislatura provincial.
Si es necesario, ¿la van a aprobar en soledad el pliego?
Nosotros vamos a trabajar. Yo creo que los legisladores tienen por delante todavía un camino para llevar adelante un proceso que es lícito y legítimo de convencimiento y de búsqueda de consensos. Ojalá que se pueda avanzar en ese sentido y contar con los votos suficientes, ¿no?
Ministro, una de las críticas que hace, por ejemplo, el juecismo es que siguen existiendo las fiscalías anticorrupción. Lamentablemente, las fiscalías anticorrupción fueron creadas de una manera ampulosa por el gobierno de la Sota, pero terminaron siendo una especie de embudo, ¿no? Y la verdad que registran un escuálido éxito en la lucha contra la corrupción, salvo que se perciba que en Córdoba corrupción no existe. Esa es la realidad, ¿no? Peces gordos vinculados con la política no han caído en la fiscalía, a través por lo menos de las fiscalías anticorrupción. ¿Qué van a hacer con la fiscalía, ministro?
Mire, Jorge, nosotros lo que hemos dicho en estos momentos, usted sabe que está en discusión en la legislatura provincial lo que es el proyecto denominado de ficha limpia, que bueno, en su momento recibí la instrucción del gobernador Martín Sharjore de ponernos a trabajar con todos los bloques que habían presentado algún proyecto de ley en este sentido. Convocamos a los autores de los proyectos y nos pusimos a trabajar en la búsqueda de un consenso que permita, digamos, llevar adelante un proyecto de ficha limpia que impida que quienes estén condenados por delitos de corrupción, pero también por otro tipo de delitos, vinculados a narcotráfico, a tratas de personas, delitos contra la integridad sexual, delitos que no habían sido previstos en anteriores proyectos, puedan incorporarse y que esas personas no solo no puedan ser candidatos a cargos electivos, sino que tampoco puedan ser funcionarios públicos, que es algo que nos había propuesto la legisladora Brenda Austin de la Unión Cívica Radical, y es algo que ha sido aceptado y acompañado. En ese marco sabemos que ha surgido por parte de algunos bloques parlamentarios la supeditación del tratamiento de este tipo de proyectos a esto que usted hace referencia, que tiene que ver con algún armado del Poder Judicial, cosa que nos parece innecesario, digamos, la discusión hacerla en el marco de este proyecto, que no opta que se pueda discutir en el futuro, pero nosotros hoy estamos trabajando fuertemente en esto que tiene que ver ficha limpia, y bueno, sabemos que hay otros proyectos que en su momento podrán o no discutirse, pero que son independientes, digamos, de esto que hacemos referencia, y que es algo que la sociedad viene pidiendo también, ¿no?
Gracias, ministro, ha sido muy amable con nosotros.
Muchas gracias, Jorge.
Por favor.